para América y el mundo. Radio Misco presenta Liderazgo con el licenciado Jonathan Lara.
¿Qué tal, amigos de la comunidad virtual de Radio Misco? A todas las personas que visitan la página de www.asistenciaintegraljl.com, a todas las personas que nos están enviando sus mensajitos en todas nuestras redes sociales, en realidad muchas gracias por hacer llegar sus comentarios. El día de hoy tenemos un programa muy enriquecedor que sé que les va a servir a todas las personas que lo están escuchando, que sé que lo van a compartir y lo van a recomendar. El tema del día de hoy es empodérate. Durante mucho tiempo se ha estado hablando de esta palabra, muchos coaches internacionales, muchos motivadores, muchas personas que están interesadas en el desarrollo personal, en elevar el potencial que cada una de las personas dentro de sus equipos, corporaciones, instituciones tiene, está hablando acerca de lo que es el empoderamiento de las personas, está hablando acerca de lo que es el poder empoderarte a ti mismo. Y es que hay unas estructuras o hay unas formas de poder en realidad alcanzar esta parte de empoderarte. ¿Por qué digo empoderarte y no dejarte empoderar? Porque en muchas ocasiones nos equivocamos precisamente pensando esa parte, que alguien tiene que darnos el poder de, que alguien nos tiene que autorizar para. En realidad, no tenemos que esperar a que alguien más nos empodere, sino nos podemos empoderar a nosotros mismos. Hay demasiadas maneras de ver y entender el poder y el empoderamiento. Incluso hay toda una filosofía y teoría desarrollada llamada empowerment, que era básicamente el dar el poder o la autorización a otros dentro de un equipo de trabajo, hablando de gestión empresarial, para que estos pudieran tener esa toma de decisiones y pudieran actuar aunque no estuviera el líder o la persona que tomaba las decisiones en ciertas ocasiones o en ciertas situaciones. Dentro de lo que es mi expertise, y como ustedes saben, siempre hablo desde la experiencia que yo he tenido a raíz de poder haber capacitado en diferentes industrias a varias instituciones y también conocer lo que es la parte de la capacitación. En mi caso muy personal, yo trato la manera de mantener siempre puesta la mayor cantidad de energía en el desarrollo del ser humano desde un concepto de tres personalidades que cada persona tiene, y es la personalidad de nosotros como profesionales, de nosotros como personas de sociedad y de nosotros como parte de una familia. Cuando nosotros aprendemos a tener esa integridad de ser el mismo dentro de estos tres diferentes grupos, nosotros logramos en realidad poder generar esa que es lo que da la garantía de que las personas en realidad están siendo lo que dicen que son y están haciendo lo que dicen que de verdad quieren o pueden hacer. Cuando se pierde esa integridad de que una persona piensa algo, dice una cosa y actúa de manera diferente a lo que está hablando, es cuando se dispersa esa imagen que tiene y automáticamente las personas pierden la credibilidad en él. Entonces, a título muy personal, el empoderarte es algo que tú debes de hacer, pero que las personas que están en tu entorno te van a confiar gracias a tu forma de actuar. Ahora, ¿cuál es el proceso o qué deberíamos de hacer para poder llegar nosotros a empoderarnos? A continuación te voy a compartir una serie de puntos que con mi expertise durante bastante tiempo me he podido dar cuenta que sirve a muchas personas que se han acercado a mí para consultarme y que hemos ido generando este proceso y en realidad han logrado tener un cambio significativo en lo que es su autoconfianza y su desarrollo para poder empoderarse y que las personas que están en su entorno los vean en realidad como líderes y les automáticamente les entreguen también esa confianza que es lo que permite que tú te empoderes. Tú en realidad te vas a empoderar y vas a irte desarrollando como un líder a base de la confianza que recibas de todas las personas que están en tu entorno, en los diferentes roles que tú juegas dentro de estas tres distintas categorías que te dije al inicio, como un integrante de familia, como parte de la sociedad y de forma profesional. Vamos a empezar hablando acerca de lo que es la toma de decisiones. Y la toma de decisiones no es más que el poder de saber elegir. Todos hemos cometido errores y todos hemos tomado decisiones erradas que en algún momento nos traen algún tipo de problema o repercuten en situaciones difíciles que complican parte de lo que nosotros estamos generando o realizando. Pero ojo, cuando tú aprendes a tomar decisiones, te vas volviendo más experimentado en el ámbito en el que te desenvuelves y puedes contribuir a que los errores en las decisiones no correctas que tomaste con anterioridad te generan cierto expertise para que tú puedas compartir con la gente que está en tu entorno de lo que a ti no te funcionó. Y hago énfasis en que a ti no te funcionó porque, ojo, puede ser que a ti eso no te haya funcionado y que tú lo hayas visto como una mala decisión tomada, pero que otra persona haga el mismo proceso y sí le funcione. Ya sea porque el rol o la naturaleza del negocio es diferente, ya sea porque esa persona le dedicó quizás más tiempo, le dedicó más enfoque, le puso en realidad esa sazón de el interesarse y el ser atrevido, apasionado, el saber expresar, el saber poder llegar a los demás, que tal vez a ti te faltó en el momento en el que tomaste esa decisión. ¿Por qué te hablo de esto? Hay muchas personas que cuando toman las decisiones de poner su negocio o de querer estudiar tal vez alguna carrera, lo hacen pensando solo en el resultado que saben que alguien más obtuvo o en las utilidades que ven que alguien más está recibiendo o está percibiendo, pero no se han sentado a analizar el proceso que se debe de tener para llegar a. Yo recuerdo que cuando estaba empezando mi carrera profesional, empecé a estudiar administración de empresas al mismo tiempo que estaba estudiando derecho. Estaba estudiando la carrera que al finalizarla iba a poder ser abogado y notario, a la misma vez que estaba estudiando administración de empresas. Enfocado en, si yo era administrador de empresas, yo podía administrar la empresa de quien en ese momento era el tío más allegado y con quien yo quería trabajar el resto de mi vida. Siendo abogado y notario, yo podía tener una oficina en donde solo necesitaba firmar algunos papeles para poder generar utilidades a través de este trabajo. Eso era lo que yo pensaba en ese momento. Pero claro, ese era el resultado de obtener esos títulos. En el transcurso de, yo necesitaba ganar 40 cursos de la carrera de administración, ganar los cursos de la carrera de derecho, ganar los privados de la carrera de derecho, buscar ese expertizo, esa especialidad dentro de la carrera de derecho para poder dedicarme a lo que era la abogacía y el notariado. Y ahí era en donde yo aún no había caído en cuenta ni había tomado conciencia de lo que me iba a generar en tiempo, esfuerzo y trabajo. Cuando nosotros tomamos una decisión, nosotros debemos de tomar una decisión con la siguiente estructura: ¿por qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Y cuáles serán los resultados? En muchas ocasiones las personas piensan que el por qué o el para qué es lo que me define cuál es mi resultado o el fruto final del por qué yo voy a tomar esta decisión. Y en muchas ocasiones ahí es en donde nos perdemos. Cuando nosotros tomamos una decisión que en realidad es el poder de saber elegir, nosotros debemos de tomar en cuenta estos aspectos. ¿Por qué? Yo necesito saber por qué quiero hacer eso, por qué yo me empeciné en querer desarrollar esa carrera, ese negocio, en por qué quiero dedicarme a ese tipo de arte, si fuera el caso. En algunas personas siempre están con la inquietud de querer dedicarse a alguna de las artes, pero en realidad no han estudiado o no han profundizado en. Hay personas que tienen un talento nato y que pueden pintar, que pueden declamar, que pueden generar un poema, que son escritores natos y que se les da fácil. Y a otras personas que lo quisieran hacer les cuesta mucho ese proceso para volverse uno de estos escritores o de estos compositores o pintores, escultores, cualquiera que sea el arte. ¿Por qué? Porque cada quien está definido con ciertas capacidades y habilidades que tenemos y que nos definen, y de eso vamos a hablar más adelante. Pero esto nos sirve para que nosotros, cuando tomamos la decisión, sepamos el por qué queremos hacer eso. Cuando nosotros definimos el por qué, nosotros también estamos tomando en cuenta esas herramientas o esos recursos con los que contamos para poder alcanzar ese por qué. El para qué me sirve para definir en realidad cuál va a ser el fin de que yo realice esa actividad, dado que yo ya tengo identificado mi por qué. Y mi resultado en muchas ocasiones es como ese premio o esa satisfacción que yo voy a obtener gracias a realizar esas actividades que yo hice. De muchas cosas depende la elección que nosotros tomamos. Puede ser nuestra historia, pueden ser nuestros miedos, pueden ser las inseguridades que nosotros tenemos, las aspiraciones, los deseos. En realidad, nosotros jugamos el partido de la vida como los adultos que nosotros somos hoy en día, pero nosotros somos adultos que fuimos formados durante nuestra niñez, adolescencia y nuestra etapa de jóvenes adultos. Y todo eso que nosotros hemos ido fomentando, forjando y creando es lo que hoy en día nos permite en realidad poder desarrollarnos. Por eso es que es muy importante que tomemos en cuenta todo esto de nuestra historia, los miedos que nosotros tenemos, a qué no nos queremos enfrentar. Ahora, si este soy yo y yo elijo, no tengo por qué esperar a que alguien me diga cómo hacerlo o cómo no fracasar si yo ya tomé la decisión. Y mi decisión es hacerlo de esta manera porque probablemente, o así debería de ser, yo necesito saber cuál será mi beneficio. Y yo voy a tomar en cuenta esa toma de decisiones basándome en el por qué y el para qué, porque quiero obtener ese beneficio. Entonces, es muy importante la toma de decisiones a la hora de querer empoderarnos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber qué rol o qué papel estamos jugando dentro de esa aspiración que tenemos, porque es lo que vamos a denotar o vamos a dejar ver ante la sociedad que está inmersa en nuestros diferentes círculos sociales, familiares, laborales, y que en realidad, como les decía al inicio, es de donde se va a ir alimentando nuestra confianza para poder seguir trabajando en ese resultado que nosotros queremos conseguir. Algo que todos debemos de considerar y que la gran mayoría no hacemos es desechar lo que no necesitamos. Cuando nosotros hablamos de desechar lo que no necesitamos, a mí me viene a la mente, por ejemplo, la etapa en la que yo pude conocer todo lo que era el trabajo del reciclaje. Hay cosas que nosotros en nuestras casas normalmente sacamos y tiramos porque consideramos que es basura, pero que alguien más puede tomar someter a un proceso y generar algo nuevo que al final del día en ocasiones nosotros volvemos a consumir, nos vuelve a servir. Cuando yo hablo de desechar, hablo de dejar en realidad todo eso que no me funciona o todas esas cargas que en realidad hacen más pesado mi desarrollo. Podríamos entrar acá en un tema que es muy profundo, que les podría asegurar que es un programa completo y más, y que es otra conferencia, como siempre digo, pero hay mucha liberación en desechar todos los rencores que nosotros tenemos, esos miedos que no nos permiten avanzar, ese perdón que aún no hemos dado y esa descarga que nosotros tenemos de ese peso se convierte en energía, porque nosotros nos sentimos más livianos, estamos liberados, tenemos más intención de poder continuar adelante y de poder hacer las cosas que nosotros estamos en realidad buscando hacer y que queremos lograr, esos objetivos que nosotros en realidad estamos queriendo los objetivos que nosotros queremos en realidad alcanzar para poder cumplir con nuestras metas. Acá hay una situación que es bien importante y a la que a mí me gustaría que siempre le pongamos mucha atención, y es que cuando nosotros no perdonamos, nosotros mismos nos estamos generando cierta dificultad al desarrollo, porque no podemos ir por la vida con ese tipo de cargas. Hay liberación en el perdón, aunque las personas no lo consideren o no lo crean. Es una energía que se suelta y que se vuelve al sistema de la otra persona como una energía que te genera más intencionalidad por conseguir las cosas, que te hace sentir más liviano, que te hace sentir bien, que al final del día es lo que estamos buscando. Y es que en realidad perdonar se siente bien, y esa energía que vuelve a nosotros es la que en realidad se mantiene en una circulación que nos permite renovarnos y estar constantemente con una actitud positiva ante las situaciones de la vida, y que esto nos permite y nos apoya para poder ir en realidad consiguiendo las metas que nosotros queremos. ¿Por qué les decía al inicio lo de reciclar? Porque en ocasiones nosotros también queremos desechar todo y queremos sacar todo lo que nosotros tenemos, y en muchas situaciones hay personas que en algunas de las sesiones que hemos tenido de coaching me dicen: me quiero olvidar de mi pasado, yo ya no quiero saber nada más de mí del año X en adelante, porque yo en todo ese tiempo sufrí, porque yo en todo ese tiempo no estuve bien, o porque en ese tiempo mi pareja me engañó, o porque en ese tiempo la persona en la que confié como socio me robó, X y Y situación. Pero ¿qué pasa con esto? Cuando yo les hablo de que hay que desechar, es tomar ese tiempo que nosotros queremos en realidad desechar y desechar lo que a nosotros no nos conviene traer. Porque dentro de esas situaciones difíciles y esas situaciones tristes, situaciones y personas a las que tenemos que perdonar, también está la experiencia adquirida, el conocimiento que nosotros fuimos adquiriendo conforme fue pasando esta situación que tal vez nos dañó, que nos hizo mal, pero que nos dejó una enseñanza, que nos permitió el aprendizaje. Y acá es cuando nosotros desechamos lo malo y nos quedamos con lo bueno, con lo que sí nos va a servir, con lo que nos edifica, con lo que nos mantiene, con lo que nos permite en realidad poder seguir avanzando, porque nos va a servir hoy como un expertise o como esa ventaja competitiva que tenemos ante otras personas. Por ejemplo, en el mundo del coaching es muy importante tener todo este tipo de experiencias que nos permiten poder apoyar y asesorar a otras personas que están viviendo las mismas situaciones, y al haber pasado por esas situaciones tenemos de cierta forma un recurso de apoyo para estas personas. Ojo, también tenemos que aprender, y este sería otro punto, a cerrar ciclos. A veces es necesario combinar lo que nosotros queremos hacer con lo que nosotros queremos dejar y cerrar ahí ese ciclo. Dicen por ahí constantemente que ya, déjalo ir y cambia la página del libro. En ocasiones no basta con cambiar la página, sino que hay que cambiar también de libro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no cerramos ese ciclo, por ejemplo, cuando nosotros no logramos perdonar, cuando nosotros no logramos dejar eso atrás, que ojo, perdonar no quiere decir olvidarte de, perdonar quiere decir aprender a vivir con. Porque esta situación, como vuelvo a repetir, te servirá como expertise para poder ir con la vida de una forma diferente y con una experiencia para poder ayudar o para poder continuar con esa experiencia que tú ya tienes, para no volver a cometer el mismo error, para no caer en la misma piedra, para no volver a sufrir ese dolor, para lo que sea, pero que tú ya desechaste y que ya cerraste el ciclo. Porque en muchas ocasiones pasa también que hay personas que llegan a una sesión de perdón, dicen que perdonan, pero más adelante, 3 o 4 sesiones más adelante, dentro del desarrollo de las diferentes actividades que están realizando, vuelven a tener insistencias en el mismo tema. Entonces, dijeron que desecharon, hicieron el ejercicio y también participaron en el perdón, pero no cerraron el ciclo. Lo dejaron abierto. Siguen cargando con eso. Tal vez ya dejaron la mitad de la carga, pero todavía van con la otra mitad. De una u otra forma eso no te dejará avanzar. Si tú no cierras los ciclos, si tú no aprendes a cerrar los ciclos, siempre tendrás ciertas complicaciones con esto. Pasa en todos los ámbitos de la vida. Si tú no cierras el ciclo con ese ex, con esa ex, normalmente vas a estar teniendo recaídas porque te va a llamar por teléfono, te va a hacer sentir otra vez. Quizás te está llamando solo por saludarte y tú ya estás pensando en que quiere volver a regresar contigo. Quizás te está llamando porque te está usando y tú lo sabes. Tú sabes que te está usando, pero tú no quieres cerrar ese ciclo. No le quieres dar vuelta a la página, no quieres cambiar el libro. Quieres, según tú, esperar a que esa persona se dé cuenta que tú eres la persona ideal para su vida cuando esta persona no lo considera. Recordémonos, en otros programas se los he comentado, que en muchas ocasiones nosotros decimos mi mejor amigo. Pero esta persona, no porque yo considero que es mi mejor amigo, también tiene que decir que yo soy su mejor amigo. Puede ser que para mí él sea mi mejor amigo, pero para él su mejor amigo sea otra persona y no yo. Y está bien. En muchas ocasiones dentro de las parejas se da que uno de los dos es el que está loca o perdidamente enamorado del otro, y el otro está ahí, aunque se escuche mal decirlo, por conveniencia, pero en realidad no está enamorado al 100%, o está ahí por costumbre. Pasa en muchas ocasiones que no se cierran esos ciclos. Pasa tanto que no se llega a cerrar el ciclo que hay damas que han sido abusadas dentro de una relación con gritos, con insultos, incluso en ocasiones con golpes, y salen de esa relación y llegan a otra relación, y cuando esto les pasa, sienten que es normal. Llegan al punto de andar por la vida pensando que sí, se lo merecen, que tienen la razón de golpearlas los esposos o las parejas, porque ellas se lo merecen, cuando en realidad esto no es así. Pero ¿qué pasa con esto? Estas personas no han logrado cerrar ese ciclo, no han logrado decir hasta aquí, no han encontrado ese parte de aguas de un hoy y un mañana, del principio del fin, de ya no más. Entonces se mantienen dentro de esta situación constantemente, dejando situaciones pendientes, la relación que quedó ahí, un lugar al que de pronto dejaste de ir y dijiste que no volverías jamás, y que de repente no sabes ni por qué estás en ese lugar, lo que en algún momento te quedaste con la intención de pedir y no lo hiciste, ya sea por pena, por miedo o por lo que sea, pero que cuando te vienes a dar cuenta esa molestia de qué hubiera pasado o por qué no lo hice, siempre se vuelve a repetir. Y en realidad te puede llevar a tener muchos problemas. Cuando tú tienes esta situación de no haber cerrado los ciclos, de no cerrar las situaciones que has estado viviendo, esos pendientes que vas dejando por la vida te pueden llegar a generar muchos problemas. Ejemplo, una persona que se quedó con esa curiosidad. Incluso hay una canción de Joan Sebastián y Thalía que dice, la canción se llama La Duda y dice precisamente eso. Me he quedado con la duda de saber si serías o no esa persona ideal. ¿Qué pasa con esto? Vive todo ese tiempo en el que no ha cerrado el ciclo preguntándose si es o no la persona ideal con la que está viviendo, o qué hubiera pasado con la persona que dejó. Al punto en el que puede llegar a tener problemas con la persona con la que está viviendo actualmente. Estamos trabajando en una empresa pensando siempre en aquel empleo de nuestros sueños que dejamos ir. Estamos viviendo con una persona y tal vez nos tocó que movernos de estado, cambiarnos de casa, de zona o como sea. Y estamos pensando si en realidad ese es mi sueño o es el sueño de la otra persona. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera hecho esto? ¿Qué hubiera pasado si siguiera en mi otro trabajo? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera renunciado? ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiera seguido? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera actuado por amor y hubiera preferido seguir teniendo una buena vida económicamente hablando? Es muy difícil vivir si no hemos cerrado los ciclos, si no le hemos dado vuelta a la página o hemos cambiado el libro. Otro punto es asumir las consecuencias, y es parte de lo de cerrar los ciclos. Cuando nosotros asumimos las consecuencias, en realidad estamos siendo conscientes de que cada acción tiene una reacción. Le podemos llamar como querramos, la ley de la siembra y la cosecha, la ley del talión, karma. Tú le puedes decir como tú quieras. En realidad, el asumir las consecuencias es básica y exclusivamente el poder hacerte responsable de tus actos. Significa que sepas responder por las elecciones y decisiones en el lugar del adulto que eres y cómo debes de responder. ¿Por qué? Porque nosotros en ocasiones no sabemos asumir las consecuencias. Nos quedamos con aquella situación de, es que yo por mi hermano, yo porque mi mamá, yo porque mi papá, mis abuelos no me dejaron, mis tíos no me dejaron, y vas por la vida diciendo, yo quizás hubiese sido un excelente jugador de fútbol si mi abuelo no me hubiera prohibido jugar fútbol. Yo hubiera sido un excelente atleta si mis padres no me hubieran exigido estudiar. Yo hubiera sido ahí. Tú tienes hasta cierto punto una excusa, porque cuando eres menor de edad, tú tienes que responder a las exigencias de tus padres, porque son quienes te mantienen, y que no lo están haciendo en contra de que tú hagas algo bien o de lo que tú quieres hacer, sino porque están enfocados en que tú tengas un mejor futuro. En realidad, conseguir que tú puedas tener una vida diferente y mejor a la que quizás ellos tuvieron. Y esa es la única razón por la que normalmente los padres cuidan y protegen demasiado las actividades de sus hijos cuando son menores de edad, porque quieren que hagan o que se enfoquen en hacer actividades que les edifiquen, que les sirvan para la vida, que les permitan aprender quizás una carrera o un oficio que en realidad genere dinero para poder vivir, y no que vivan buscando cómo generar, porque todo el tiempo están llegando solo a los pagos del mes, nunca pueden ahorrar, nunca pueden hacer un viaje fuera de, qué sé yo. Pero asumir las consecuencias en realidad es tener conciencia de que cuando eres un adulto, tú no haces las cosas por lo que te dicen. Las haces porque tú así las quieres hacer. Claro, en muchas ocasiones buscamos un consejo, una guía, un apoyo. Estamos esperando ese empujoncito que alguien nos dé, que alguien nos diga, hey, anímate, tú puedes. Pero que alguien te diga, anímate, tú puedes, no quiere decir que sea responsable de si a ti te va bien o mal. Porque al final del día, quien hace la actividad eres tú. Puedo darles un ejemplo más claro. Si tú estás trabajando, hagamos de cuenta que las personas que trabajan como repartidores de las diferentes cadenas de comida rápida, estas personas tienen un tiempo para entregar los productos, que en muchas ocasiones es un tiempo absurdo porque no te da tiempo, valga la redundancia, de llegar de un lugar a otro por tráfico, por distancia, como sea. Pero no sé cómo establecen ese margen de tiempo o cómo establecen esa situación. El asunto es que hacen que estos repartidores todo el tiempo estén corriendo por llegar y entregar la orden y que no se las cobren a ellos si no la entregan en tiempo y el cliente reclama. La situación acá del ejemplo es que tú estás trabajando bajo presión, por así decirlo, pero quien asume las consecuencias de un accidente o de que tú cometas una infracción al ir manejando es tu responsabilidad, y quien debe de asumir esa responsabilidad o esa consecuencia de no acatar las leyes de tránsito o de no respetar la velocidad es una acción que tú estás cometiendo. Tú eres quien maneja y tú sabes de qué forma manejas y a qué velocidad manejas. No le puedes echar la culpa de eso a la persona que te mandó, por ejemplo. No le puedes echar la culpa a la pareja que tienes el día de hoy de que tus sueños se truncaron porque fuiste papá antes de tiempo. Por ejemplo, eso pasa mucho. Yo he escuchado a muchas personas dentro de lo que es el programa de coaching decir, es que yo quería ser, pero quedé embarazada. ¿Y por culpa de? Porque esa es una consecuencia de el acto que tú tuviste. En ese momento tú no pensaste en lo que podías truncar de la carrera que tú querías o de la elección que tú querías tener profesionalmente. No pensaste en si llego a quedar embarazada, voy a tener que hacer esto o qué voy a hacer. Lo mismo pasa con los caballeros. ¿Cuántos hombres hay por ahí que tienen varios hijos con diferentes damas y que al final del día no se hacen responsables de ninguno y dicen, pero es que yo no quería tener hijos o yo no quería esa responsabilidad de un hijo? Pero sus actos no son coherentes con lo que dice que no quiere tener o con lo que dice que no quiere hacer. Porque es muy lógico pensar en que si no tienes hijos, si no quieres hijos, debes no hacer la actividad que te genera como fruto un hijo. Así de sencillo. Entonces, normalmente vamos por la vida sin asumir la responsabilidad. De hecho, hay un estudio que comprueba que el 80% de las personas busca siempre un culpable en cualquier situación para no ser él el responsable de asumir las consecuencias. Imaginémonos esto, el 80% de las personas es un porcentaje muy alto. Y el otro 20% no es que las asuma, es que es responsable de sus consecuencias, pero está renegando de. Solo un 10% es en realidad responsable de sus consecuencias, asume su responsabilidad y cumple con lo que le toca que hacer según la actividad que realizó y el resultado de la misma. Entonces, imaginémonos esto. El poder ser responsable o asumir las consecuencias nos permite poder responder por las elecciones de las decisiones que nosotros tomamos. Es dar esa respuesta a las actividades que nosotros estamos realizando. Hay algo que es muy importante para poder empoderarte, que a muchos nos cuesta mantener o poder cumplir, y esto es el respeto. ¿Por qué? Porque saber distinguir entre lo permitido y los límites establecidos es lo que te permite ser respetado. Cuando tú aprendes a respetar, los demás te respetan porque tú respetas. Si siempre recordamos que el respeto es algo que nosotros nos ganamos, no le podemos pedir a alguien que nos respete solo porque sí. De hecho, muchas personas se confunden diciendo, es que a él lo respetan porque es el dueño, o a él lo respetan porque es el jefe, o a él lo respetan porque él es el que, no sé, porque él es el que paga, o a él lo respetan porque de plano. No, en muchas ocasiones no es ese tipo de respeto, sino es el temor a que es la persona que tiene el poder para poder despedirte o para poder echarte de tu casa o para poder sacarte del lugar en donde estás. No es ni siquiera que se haya ganado el respeto, sino tú tienes hasta cierta de cierta manera juegas con esa situación de tolerar algunas actividades o situaciones que esta persona tiene, porque sabes que la consecuencia de tus actos, el asumir en realidad las consecuencias de tus actos pueden terminar en que te despidan si tú faltas el respeto a estas personas, o si no, tal vez no que les faltes el respeto, sino simple y sencillamente si tú expresas lo que piensas o lo que tú estás viendo en ocasiones. Porque cabe resaltar en esta parte que hay muchas personas que no se ganan el respeto, no porque no sean respetuosos, sino no se ganan el respeto porque están en una posición que no saben manejar, porque simple y sencillamente no pueden ejercer. Hay en diferentes lugares, y eso se da a todos los niveles, que muchos líderes están en los lugares, en las posiciones de liderazgo o de trabajo como jefes, encargados, supervisores, pero en realidad no tienen la experiencia de, y quien tiene la experiencia no puede acceder al puesto, ya sea porque no se ha graduado, porque no tiene un título, porque no es amigo del que toma las decisiones de quién es jefe y quién no, porque no se respeta en realidad el expertise y el conocimiento que la gente tiene, sino existen compadrazgos, diferentes cosas, qué sé yo. Pero en realidad el respeto es algo que se gana. Y hay que tomar en cuenta que si alguien llega a perder el respeto de otra persona, o a alguien le llegan a faltar el respeto, es muy, muy, muy difícil que se vuelva a ganar. Cuando alguien pierde el respeto por las personas, es muy difícil que se vuelva a ganar. ¿Qué pasa con esta parte del respeto? Cuando nosotros no somos respetuosos de los límites que están establecidos y hasta dónde podemos avanzar, es lo que normalmente nos pasa cuando nosotros estamos en una situación en la que nos estamos desarrollando con el mismo grupo de personas dentro de una empresa, pero también hacemos nuestra luchita o estamos ahí trabajando para que alguien se fije en nuestro trabajo y nos pueda dar esa ventaja de buscarnos una mejor posición o de darnos una oportunidad para que nosotros podamos en realidad ser encargados, jefes, no sé, algo que nosotros podamos ir escalando y que nosotros podamos estar mejor. Cuando se da esto dentro de un grupo de amigos o de conocidos, la primera idea de mucha gente que no sabe manejar los límites del respeto es: ahora que fulanito es mi amigo, me tiene que ayudar, me tiene que dar más horas, me tiene que dar más días, me tiene que pagar más, me tiene que subir el sueldo, me tiene diferentes cosas. Y así no es como funciona. Debemos de manejar ese respeto para saber distinguir el lugar en donde nosotros somos amigos y el lugar en donde somos compañeros de trabajo, o en donde tenemos que mantener y respetar la línea jerárquica entre un jefe o un encargado y una persona que es subordinada. Y eso es lo que muchas veces las personas no saben distinguir. O por ejemplo, no saber separar lo propio de lo ajeno. Algo que me devuelve el poder es cuando yo puedo distinguir las cosas que tengo que hacer de forma responsable porque son mías, de aquellas que tienen que ser tomadas por otra persona. Y es que hay mil razones por las cuales una persona se hace cargo de todo. Y no es un punto a analizar dentro de esta situación del empoderamiento, pero eso también te hace perder poder cuando alguien se tiene que hacer cargo de todo lo demás, porque ¿y las otras personas para qué están ahí entonces? Solo sé que la fórmula de la convivencia, por así decirlo, y el respeto con los demás es saber manejar de forma correcta lo que es tuyo y lo que es de otra persona. Cuando tú aprendes a hacer esto, tú puedes ir por la vida viviendo de forma respetuosa y siendo respetado. Dentro de esto del respeto, y es el próximo punto, también tenemos que resaltar el poder asumir tu rol en cada situación y en cada lugar. Jonathan, ¿qué quieres decir con esto? Tú no puedes juzgar, por ejemplo, a un hijo desde la posición de hijo. ¿Cómo es esto? Yo no puedo juzgar a mi hermano por alguna actividad que él tuvo, por alguna situación que él tuvo con mi mamá o con mi papá, porque yo también soy hijo y puedo fallar en algo de lo que él hizo, de la misma forma en la que lo hizo. ¿Qué es lo que normalmente pasa y por lo que hablo de esto de asumir tu rol en cada situación? En ocasiones, dentro de lo que es el sistema empresarial o la cadena empresarial, se da que algún encargado, algún gerente o algún supervisor o simplemente entre compañeros de trabajo, no falta el día o el momento en el que alguien dice: oh, viste que fulanito de tal vino tarde. Pero yo no tengo la solvencia moral para hablar del que llegó tarde, porque yo llegué tarde también. Sin embargo, yo justifico: sí, este viene tarde por X, Y, Z, y le agrego a la molestia de la persona que me está diciendo que llegó tarde, pero justifico lo mío. Aprovecho para de una vez salir con guante blanco y decir: yo, por ejemplo, el día que vine tarde por tal cosa. Entonces, yo me justifico, pero critico a la otra persona, cuando yo debo de asumir mi rol en cada lugar y en cada situación. Algo que pasa normalmente en las empresas es que nosotros queremos juzgar o queremos hacer quedar mal a los encargados, gerentes, jefes que están en nuestras empresas cuando no hacen las cosas bien, pero no nos damos cuenta de que eso que nosotros estamos juzgando o que estamos diciendo nos puede afectar el día de mañana cuando a nosotros nos den una mejor oportunidad y tengamos que asumir ese rol. De hecho, en muchas ocasiones ha pasado que las personas están constantemente criticando y haciendo resaltos de lo que las otras personas están haciendo mal, buscando esa posición. Y cuando llegan a esa posición, les pasa exactamente lo mismo, o en ocasiones algo peor. Entonces, mucho ojo acá. debemos de asumir ese rol en el momento en el que nosotros estamos y el lugar en el que nosotros estamos. Algo que es muy notorio y que pasa constantemente también es que cuando las parejas se separan, el tiempo que el hijo pasa con su madre lo pasa escuchando lo mal que hizo su padre o lo mal que está haciendo su padre, y cuando está con su padre lo mal que se portó o que está haciendo su madre, ¿no? Pero en ocasiones se da el caso, y esto se los digo no porque yo me lo esté inventando o porque yo lo piense, sino porque algunas personas que han estado conmigo en los diferentes procesos de coaching me lo han contado, y es que me platican de la forma en la que sus papás o sus mamás les hacían opinar acerca de su papá o de su mamá. O sea, el papá diciéndole, ¿no crees que lo que tu mamá hizo es malo? O la mamá diciéndole, ¿no crees que lo que tu papá hizo es malo? Para que ellos los juzguen desde la posición de hijos. Pero no lo pueden juzgar desde esa posición porque en ese momento no son esposos o esposas. Cuando tú juzgas a alguien desde una posición en la que tú no puedes opinar porque no eres o no estás a ese nivel, es mejor quedarte callado o no opinar. Pedir que no te tomen en cuenta para ese tipo de opiniones. Claro, se vuelve difícil con nuestros padres cuando están en esa situación de que se separaron. Y no pasa en todos los hogares, claro, pero sí en muchos. Y lo mejor es tratar la manera de ser objetivo, de no emitir opinión porque no es necesario, pero de tratar la manera de ser objetivo y analizar la situación desde la perspectiva de lo que tú conoces o de lo que tú ves y no de lo que te están diciendo. Porque uno de los principales conceptos y fundamentos del coaching o de una persona que está asesorando una empresa es que nosotros no debemos sugerir o suponer. Porque entonces tú estás interviniendo en la forma en la que la otra persona está pensando o se está desarrollando. Tú no lo puedes hacer. Y esto es muy importante que nosotros lo aprendamos para poder empoderarnos. Cuando nosotros asumimos el rol en cada situación y en cada lugar como debe de ser, nosotros empezamos a generar, por así decirlo, puntos con el entorno en el que nosotros nos estamos desenvolviendo. Y entonces eso nos empodera porque las personas ya nos piden mayores opiniones, ya nos dan más confianza dentro de lo que nosotros vamos a responder, porque saben que no estamos ni actuando con el hígado, ni siendo personas que toman ideas al azar, sino nos estamos tomando el tiempo en realidad de juzgar si lo vamos a hacer o de dar una crítica constructiva desde el lugar en donde nosotros estamos. Por ejemplo, yo soy una persona que siempre que me piden una opinión o me dicen algo, yo siempre digo, yo opino o yo creo, porque es en realidad lo que yo opino o lo que yo creo. No digo, sí tenés razón por tal y tal cosa, o no tenés razón por tal y tal cosa. De hecho, en muchas ocasiones hay personas que se han dado cuenta de esto que les estoy comentando y me dicen, tú tienes una ventaja por no decirle a la gente que está equivocada, pero a pesar de eso dar tu punto de vista porque es tu punto de vista. Otra de las cosas que pasa mucho, y es acá en donde nosotros no asumimos nuestro rol en cada situación y en cada lugar, es que en ocasiones pedimos una opinión o contamos un problema para que nos den una idea, pero no nos gusta lo que nos dicen. La respuesta de la otra persona no es lo que nosotros queremos escuchar. Entonces, ¡hey! Asume tu rol en cada situación y en cada lugar. En este momento tú estás pidiendo un feedback, estás pidiendo una retroalimentación, estás pidiendo una opinión. Te guste o no lo que esa persona te diga, la debes escuchar. Y mejor aún si aprendes a escucharla, porque puede ser que te estén dando la respuesta al problema que hay frente a ti y que tú no te has dado cuenta. Otro punto es la comunicación. El aprender a comunicarte. Cuando tú dices algo, debes de saber mandar tu mensaje y respetar las respuestas que las personas te den. De hecho, cuando tú en realidad te estás comunicando, hay un proceso que es, tú ubicas el canal en el que tú vas a mandar ese mensaje el medio por el que lo vas a hacer, mandas tu mensaje, pero tú esperas la retroalimentación. O sea, la respuesta. ¿Qué piensa esa persona? ¿Qué va a contestar esa persona? Pero saber comunicar es eso en realidad. Que tú puedas hablar, pero que también esperes la respuesta automática que esa persona te va a dar en esa charla que estás teniendo o en esa comunicación que estás desarrollando. ¿Por qué? Porque si no, puede ser que tú solo estés hablando. Tú solo hablas y no dejas que la otra persona hable, no dejas que la otra persona opine, no dejas que la otra persona te dé su punto de vista. Y ahí ya no hay comunicación. Comunicación en realidad es de dos vías. Tú dices y escuchas para que se mantenga la comunicación. Cuando no se está dando de esa forma, lo siento, no se están comunicando. Otro de los puntos que es muy importante y que quiero resaltar es definir tu valor. Lo común es pensar en nuestras sociedades que cuánto tienes, cuánto vales, como te ven, te tratan. Te reto a demostrarte cuánto puedes generar en base a cuánto conoces tus cualidades, tus habilidades y tu conocimiento. Porque de ahí parte en realidad qué tanto puedes llegar a generar o qué tanto te puedes desarrollar. A conocer en realidad cuál es tu valor. Valor que no define lo que tú ganas. Valor que no define lo que tú tienes. Sino que lo define lo que tú sabes y cómo lo haces. En muchas ocasiones también es importante que tomemos en cuenta que la importancia está no solo en lo que yo hago, sino en cómo lo hago, cómo lo proyecto a los demás, cómo beneficio a los demás con eso que yo sé hacer. Cuando nosotros aprendemos esto, nosotros en realidad vamos generando un puntaje mayor dentro del empoderamiento que las personas nos dan. Porque cuando tú te empoderas, lo bonito de empoderarte es que tú le dejas saber al mundo en qué eres bueno, en qué en realidad tienes poder, qué puedes hacer. Y ahí es en donde las personas descubren tu valor, tu talento, y empiezan, por medio de la confianza que lograste generar en ellos, a depositar la confianza en ti y que tú puedas generar utilidades a raíz de esa confianza que las personas depositan en ti. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de esto del valor, en todos los trabajos, durante todo el tiempo, siempre nos preguntan cuál es nuestra pretensión salarial. Cuando nosotros ponemos cuál es nuestra pretensión salarial, normalmente las personas de recursos humanos o las personas que se dedican a hacer estas entrevistas se fijan en dos situaciones. ¿Cuántos años de experiencia tienes en el trabajo que vas a desarrollar? ¿Y qué has logrado hacer en otras compañías que a esta empresa le convenga para poder contratarte y decirte que te van a pagar lo que tú estás pidiendo? ¿O cuál es tu pretensión salarial? ¿Por qué? Porque pasa en muchas ocasiones, y se los digo porque yo he trabajado para varias empresas como apoyo para reclutamiento de personal, y yo hago las entrevistas, hago la selección, busco a la persona idónea para el puesto y los dejo trabajando ya en las empresas. Pero ¿qué pasa? Las empresas tienen un presupuesto. En ocasiones las empresas me dicen, Jonathan, quiero que me contrates a alguien, pero que me lo contrates, por poner un ejemplo, por 5,000 quetzales al mes o por, qué sé yo, $2,000 al año, al mes. Cuando esta persona viene a hacer la entrevista, en su pretensión salarial puso, por ponerles un ejemplo, $5,000 al mes y 30,000 quetzales al mes. Cuando yo ya hablo con ellos y les digo, lo que nosotros tenemos como presupuesto para la plaza es, y les doy la cantidad que está por debajo de su pretensión salarial, hay gente que dice, bueno, si eso es lo que pagan, pues ni modo. Si me dan el trabajo, yo acepto. Y entiendo que por necesidad, que por el tiempo que quizás ya llevan sin trabajo, lo tengan que aceptar, pero no comparto que lo hagas, y te voy a explicar por qué. Tú debes de definir tu valor y ser el primero en estar como un roble parado y firme en cuánto vales, para que esto tú lo puedas proyectar hacia los demás y te den el valor y el respeto que te mereces por eso que tú sabes. Ahora que he tenido la oportunidad de trabajar acá en Estados Unidos, me he dado cuenta precisamente de que acá se maneja una cultura muy diferente a la latinoamericana. En Latinoamérica nosotros vamos por las empresas de reclutamiento diciendo que somos, con el montón de certificados y de todo lo que es el respaldo académico, certificaciones, papelería de los títulos, cuándo nos graduamos, en qué hicimos nuestra tesis, dónde estudiamos, cuánto tiempo, incluso algunos se fijan hasta en las calificaciones, todo esto. Pero en realidad esto no sirve si tú no logras demostrar con hechos. Por ejemplo, cuando yo llegué a la empresa, solo tenían, qué sé yo, un par de camiones y un pick-up, y ahora que yo salí, pues la empresa ya se quedó con tantos camiones, con tantos pick-ups, con una cartera de clientes de tanto, y que tú puedas decir en realidad, dentro de ese proceso de crecimiento, ¿qué hiciste? ¿Con qué contribuiste? ¿Cuál fue tu trabajo? Porque es ahí en donde en realidad tú vas a generar ese empoderamiento y credibilidad, que es lo más importante. Algo que es muy importante que normalmente no hacemos es agradécete. Agradécele a la vida. Agradece que estás bien, que tienes salud, que tienes vida, que puedes tener un trabajo, que puedes tener un plato de comida en tu casa, que tienes un techo. Agradece. La vida se disfruta más cuando cuando nosotros reconocemos el apoyo de las personas, del entorno, de la gente que cree o creó en nosotros, de las personas que te animan, de quienes te patrocinan, porque no me dejarás mentir que en muchas ocasiones hay gente que te dice, ok, vas a hacer esto y no tenés, qué sé yo, para los zapatos, para la camisa nueva, para el pantalón, y aquí está. Y en ocasiones te lo prestan, tú has llegado y has dicho, mira, préstame para empezar a trabajar, y hay gente que te lo ha dado, hay gente que ha creído en ti, que te ha patrocinado. Eso eleva tu potencial. El poder agradecer y el reconocer que tú solo hubieras llegado en más tiempo y te hubiera costado más esfuerzo que con la ayuda de los demás. Y después de agradecer, pues también prémiate. No esperes la palmadita en la espalda de los demás o el reconocimiento frente a toda la compañía o esa mención honorífica. No, trata la manera de darte tú tus premios, aunque sea solo la compra de un helado, aunque sea solo el tiempo para poder, qué sé yo, poder salir con tus amigos y ir a disfrutar una tarde o ir a jugar un partido de fútbol, lo que sea, prémiate. Ponte los límites que tienes que vencer, establece un plan para conseguirlos, y cuando tú ya puedas conseguir esas metas, entonces prémiate. Como te digo, no tiene que ser un premio costoso, no tiene que ser algo extremadamente especial, puede ser cualquier cosa, pero aprende a agradecer y aprende también a premiarte por todo lo que has conseguido. Si sigues estos consejos, te puedo asegurar que te vas a empoderar y que vas a conseguir que los demás depositen su confianza en ti. Recuerda que te saluda tu amigo Jonathan Lara, asesor empresarial y conferencista. Te espero el próximo viernes y pilas. El próximo viernes y el próximo martes vamos a tener unos programas con dos invitadas especiales de élite que van a empoderar a las damas que escuchan el programa y que les van a dar muchos tips para que puedan arrancar y ya tomar la decisión de empezar algo propio. Saludos a toda la gente que me ha estado mandando sus mensajes. Por cuestión de tiempo, hoy no los voy a poder saludar, pero les voy a estar contestando en las redes sociales en donde estuvieron haciendo llegar sus mensajes. Muchas gracias y que tengan feliz resto de semana.